Ya sabes que el precio de la luz en agosto se puso en máximos anuales. Este era el titular con el que nos encontrábamos en el mes pasado. Hoy os traemos otro. La tarifa del último recurso del gas natural sube un 8% a partir del 1 de octubre. Vale. La suma de estos incrementos va a encarecer notablemente la factura energética de los pequeños consumidores de cara a este invierno. No es por amargarte el jueves, pero es lo que es. José María Yusta es profesor de mercados energéticos en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por atendernos, profesor. A ver, ¿por qué sube el gas?
Bueno, el gas sube porque principalmente porque sube el petróleo. Llevamos un año y medio donde el petróleo ha recuperado el camino que perdió cuando en los años anteriores bajó su precio notablemente. Ahora estamos en una senda de precios que van creciendo notablemente. Se ha duplicado en el último año prácticamente y la mayor parte de los contratos de gas mayoristas, es decir, la compra al por mayor del gas natural que hacen las grandes compañías, se realiza en mercados internacionales y estas compras se hacen indexadas al precio del petróleo. Si el petróleo sube, el gas sube.
Claro.
Además, para calcular la tarifa de último recurso de gas en España, existe una fórmula que, además de estar indexada a la cotización del Brent, del petróleo, está indexada también a otra referencia internacional de mercados mayoristas de gas. Y como las dos han subido, la fórmula trimestral automáticamente traslada esos incrementos a la tarifa de último recurso de gas.
Bien, entonces, claro, le tenía que preguntar también, entonces, ¿por qué sube el petróleo?
Bueno, eso es más complicado, ¿no? Hay una relación, primero, entre oferta y demanda. Si el precio está en relación a la demanda. En este momento la economía mundial en los últimos años se ha venido recuperando de la crisis económica financiera que empezamos a vivir a partir de 2007-2008 y eso ha hecho que los precios suban. También la geopolítica de la energía, ¿no?, del petróleo especialmente, las tensiones en determinadas partes del mundo, la relación entre los países que producen el petróleo y los que somos consumidores, todos esos factores hacen que el petróleo vaya oscilando a lo largo del tiempo, ¿no?
Realmente, profesor, es complejo esto de la energía. Es complejo porque, claro, de la luz no vamos a hablar. Ya hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Por qué sube la luz? Yo creo que es más complicado todavía, ¿no? Porque influye en todos estos factores, ¿no?
También.
Es mucho más complicado. Y ya hemos hablado ya en muchas ocasiones. Y después de hacer muchas entrevistas, hombre, te queda algo claro, pero cuesta, ¿eh? Fíjese, una persona como la que le estaba hablando, cualquier compañero que se dedica a comunicar, a contar cosas, que hablamos mucho de esto, nos cuesta a nosotros también entender por qué sube la luz, ¿no? Y qué haría falta para que no subiese tanto. De cualquier forma, hablamos de un 8% a partir del 1 de octubre. ¿Se puede traducir que nuestra factura va a subir un 8% o no es así?
Sí, sí.
Ah, sí, directamente, sí, sí. Un 8% a partir de...
Un 8%, sí.
Un 8%.
Sí, aproximadamente. Las facturas de gas tienen dos partes, un término fijo y un término variable. Es parecido a las de la luz, donde también existe un fijo y un variable, ¿no? En este caso, el término fijo es muy pequeño y la mayor parte de nuestra factura del gas es la parte variable. Es decir, depende de lo que gastamos, de lo que consumimos, del consumo de gas. Sí. Esa parte, ya que en los mercados mayoristas el precio ha subido un 23% en el último trimestre, eso se traslada en un 8% de incremento de la parte variable de nuestra factura. Es decir, prácticamente vamos a ver que nuestra factura de gas crece en ese mismo porcentaje de un 8%.
Pues qué bien.
Bueno, aquí me gustaría explicar una cosa. Solamente el 20% de los consumidores domésticos de gas natural en España tienen esta tarifa trimestral. Esta es una tarifa que regula el gobierno y que es una alternativa para los consumidores que no quieren ir al mercado libre. En el mercado libre, los consumidores no van a ver directamente este incremento de este 8%. ¿Por qué? Porque han firmado un contrato con un precio fijo anual. Es decir, esta subida no afecta directamente más que al 20% de los consumidores que todavía tienen la tarifa de último recurso. En el caso del gas, yo recomendaría a los consumidores que miren las ofertas que pueden encontrar. Ya el 80% de los consumidores lo están haciendo en ese mercado porque pueden encontrar ofertas interesantes Si es verdad que si el precio de los mercados mayoristas de gas sube, al final, cuando nos toque revisar anualmente ese contrato que tenemos en el mercado liberalizado, probablemente el precio también va a subir. Pero no nos va a subir trimestralmente, sino que como pues probablemente nos subirá una vez al año, ¿no?
Sí. Precisamente le iba a preguntar eso, que qué salía más a cuenta, si estar en el mercado libre o no.
En el caso del gas, en general sale más a cuenta estar en el mercado libre que en la tarifa regulada. Y además, yo recomendaría visitar una de todos los comparadores de ofertas que existen, de tanto de seguros de automóviles como de cualquier de viajes, etcétera. Bueno, pues también hay comparadores de ofertas de gas. Y yo recomendaría especialmente el comparador oficial, vamos a llamarlo así, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se llama Comparador de Ofertas, CNMC serían las iniciales. En ese comparador vamos a encontrar, para nuestras características de consumo, todas las ofertas de todas las compañías comercializadoras. Y con cuidado con la letra pequeña, porque siempre estas ofertas y estos contratos en el mercado libre tienen mucha letra pequeña, pero allí sí que vamos a poder encontrar diferentes ofertas de diferentes compañías.
Bueno, pues le agradezco comparador de ofertas. Le agradezco este dato, ¿verdad?, para que los oyentes que lo deseen puedan comparar, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque como bien dice, bueno, pues nos podemos encontrar con alguna que otra sorpresa grata. Una cuestión, España es dependiente de gas, ¿verdad? ¿De dónde viene el gas que consumimos en España?
El gas que consumimos en España viene aproximadamente el 50% de Argelia. Gran parte viene por dos gasoductos que nos conectan directamente con el norte de África. Son gasoductos que submarinos cruzan bajo el mar. Uno que atraviesa Marruecos y entra por Tarifa y otro que entra directamente desde Teherán hacia Almería. El otro 50% del gas viene principalmente en forma de gas líquido, licuado, en barcos. Y compramos gas a 12 países diferentes en el mundo. Es decir, España tiene muy bien diversificado su aprovisionamiento de gas para no depender de un único de un único país,
sí,
¿no?
Pero
de
bien,
una única fuente de suministro.
Tenemos, ¿no?, que llevarnos bien con Argelia.
Argelia es un... tengo que decir que es un buen suministrador. Es un suministrador que siempre ha sido fiable y que además tiene unas grandísimas reservas de gas de las cuales nos estamos beneficiando. Hay que ver, por ejemplo, cómo Centro Europa, otros países europeos, son muy dependientes del gas de Rusia, que suele ser un aprovisionador más conflictivo, ¿no? Quiero recordar que, por ejemplo, en 2009, Putin, en pleno invierno, decidió cortar el gas
sí,
a Ucrania.
Es
y,
cierto, sí, sí.
Fue una crisis terrible para toda Europa, que se vio con un gran problema de desabastecimiento. A España, en principio, no le debería suceder, puesto que, primero, solo tenemos una dependencia, digamos, del 50% del gas de Argelia, el otro 50% viene de otros países y además viene en diferentes formas, en unos casos por gasoducto, en otros casos por barco, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que tenemos un aprovisionamiento bastante bien diversificado.
Profesor, gracias por contarnos estas cosas tan tan interesantes. Ahora va a llegar el momento, digo va a llegar porque todavía afortunadamente no hace frío, pero nada, en nada seguro que ya está aquí y pondremos la calefacción. Y entonces, bueno, igual nos acordamos de esta conversación, ¿no? Gracias por atendernos, un saludo. Muy buenos días.
Un saludo, buenos días.
Es José María Ayusta, profesor de Mercados Energéticos en la Universidad de Zaragoza. Y una cosita más, el Ministerio de Economía ha relanzado el proyecto de orden por el que se regula el control del Estado de instrumentos de medida como los contadores de luz, del gas o del agua. Ya que estamos, de esta forma nos cuentan que aquellas instalaciones con más de 20 años de antigüedad tienen que ser cambiadas. Por ello, alrededor del 50% del parque de contadores del gas deberían ser sustituidos de modo inmediato. Seguro que sabe más detalles de este asunto José María Marcén, presidente de APFONCA. ¿Qué tal, señor Marcén? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Son ustedes los instaladores, ¿no?, de este
sí,
tipo de contadores,
de aparatos,
sí, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿por qué esta propuesta se relanza en este momento?
Bueno, yo creo que es los contadores que tenemos habitualmente son un poco antiguos y entonces lo que hacen es meter nuevas tecnologías en este tipo de aparatos de medida con el fin de, bueno, pues de que no tenga que ir una persona físicamente a medir y tal, y lo pueden hacer todo pues telemáticamente.
O sea, aquello de que viene el contador del gas, que viene el contador de la luz.
Sí.
Bueno, en algún pueblo supongo que igual esto ocurre, ¿no?
Sí, sí que ocurre. Lo que pasa es que todo eso, pues poco a poco lo vamos a ir eliminando, porque, bueno, pues las tecnologías avanzan y no cabe la menor duda de que en el tema este de los contadores, pues también ha llegado, yo creo que ha llegado su momento.
Claro.
Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es simplemente relanzar un proyecto de orden, de momento.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ahí habrá un periodo transitorio en el que den una serie de años para poder ir cambiando los contadores.
Vamos a hacer esta conversación más práctica todavía. Si le parece, señor Marcel, nos quedan 4 minutos.
Muy bien.
Las personas que están ahora mismo preguntándose, claro, de momento, pues, supongo que estaban sin prestarle mucha atención al contador. Los de las comunidades, supongo que pues el presidente de la comunidad o con el administrador ya estarán al tanto. Las comunidades más antiguas ya deberían de saberlo. Pero esas personas que tienen ese contador en casa, que lo ven, se están pensando ahora mismo, caramba, ¿lo tengo que cambiar? ¿Cuándo lo tengo que cambiar? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo.
Bueno, pues ellos no tienen que preocuparse de nada. ¿Por qué? Pues porque el contador no es propiedad de cada individuo que tiene gas o agua en su vivienda. El contador es propiedad de una compañía. Por lo tanto, las compañías son las que se van a preocupar de ir cambiándolos por avance tecnológico y por comodidad propia, claro, porque hoy día, si somos capaces de manejar, por ejemplo, un cuarto de calderas telemáticamente a través de una tablet o de un ordenador a distancia, pues lo mismo ocurrirá con los contadores.
O sea, que no tienen por qué preocuparse.
No, en absoluto. El día que sea, pues aparecerá un señor con un contador tecnológicamente más moderno y dirá, bueno, es que vengo a cambiar el contador.
¿Pero eso quién lo paga? ¿Quién paga ese contador?
No, eso no lo paga nadie. Eso es la propia compañía, la que es propiedad de la compañía, y la compañía es la que hace el cambio.
Bueno,
no lo tiene que pagar.
En algunas localidades de la comunidad aragonesa ese cargo ha corrido a cargo del usuario, del ciudadano.
Pues no es hombre, puede ocurrir que algún contador muy concreto sí que sea propiedad de un usuario.
Sí.
Entonces él sí que se tiene que preocupar. Pero de una forma general podríamos hablar que los contadores son propiedades de las compañías. Los contadores de agua son propiedad del ayuntamiento o de la empresa que se llama la UTE del agua o la compañía que se dedica al tema este, que está subcontratada por el ayuntamiento o que depende del ayuntamiento.
Bueno, pues un gasto menos, menos mal.
Yo creo que sí, vamos, sí. Cuando lanzan un proyecto, lo primero que hacemos todos es ponernos a temblar para luego leer el proyecto en condiciones y ver realmente lo que ocurre. Pero en principio no debería de ocurrir nada, porque lo que sí que están haciendo es cambiar los contadores eléctricos, los contadores de agua, los están cambiando sin ningún cargo adicional al usuario.
José María Marcén, presidente de APFONCA, gracias por esta buena noticia.
Un saludo, buenos días. Adiós.
Porque yo me temía que al final de la conversación me iba a decir, no, los contadores los pagan los usuarios.